Empanadas y todo.
Sí. Son esto
¿tenéis bonito, ahí ¿no? uvas a mano y nos las comemos también o no?
No, son las 9.
Son los cuartos.
¿Quién es? ¿A quién le están sonando?
No, a mí.
Amalio.
Amalio.
Estoy en un pueblo perdido que Gonzalo conoce de Castilla, aquí, perdido de Pinares.
Joder, macho.
Fuente de Santa Cruz,
Fuente de Santa Cruz. Si suenan los pajaritos, pon ahí el micrófono también, que lo escuchemos, que esto a mí me encanta, ¿eh? O los gallos, a lo mejor. Bueno, llamo pronto.
Pero bueno, por rematar y no hacerme pelma, Ancelotti es para mí el eje principal de un vestuario muy fácil, porque se va ganando, pero muy complejo, porque han llegado jugadores muy importantes, hay jóvenes muy importantes, y hay algún jugador que se ha quedado a reivindicarse. Con el Mundial entre medias, teniendo que hacer, cosa que a él no le gusta, rotaciones, pero ya lo ha dicho, y dosificando a todas esas bestias que tiene metido. Dicho esto, Atlético de Madrid, plantillón. Barça, si logra esto de las palancas y todo este rollo, que se arreglará, supongo que se arreglará, porque si todo esto no se arregla después de toda la inversión que se ha hecho, no me lo puedo creer. O sea, yo para que nos valga para charlar un rato, no vale. Pero no me puedo creer que llegue el día de empezar la Liga, que por cierto le quedan pocas horas ya, y todo esto no esté arreglado.
Beato.
Y ahí va a haber una pelea por ese título. Pero va, Ancelotti, Ancelotti.
Hablando de pelea, yo tengo una pelea muy igual soy un poco pesado, ¿no? Ya lo he dicho en alguna ocasión. A mí me parece que la Liga tiene que acabar con este batiburrillo de cerrar el mercado después de que comience la Liga y que se den casos como el que comentabas de Griezmann y como el que se va a dar este año seguro con algún otro jugador, ¿no? Empieza la Liga y estas son las plantillas de los 20 equipos de primera, de los 22 de segunda, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta que esto no pase, pues es que estamos en un...
Perdona, es que
estamos en un sinvivir, porque ¿qué queréis que os diga ahora? O sea, yo no puedo decir que el Atlético de Madrid me parece el favorito boqueta porque mañana viene y ficha a, yo qué sé, a Leo Messi, pongo un ejemplo absurdo, ¿no? Uh-huh. O el Barcelona, que ahora tiene no sé qué, pues se presenta mañana en la Liga y la Liga le tira por tierra a 4 inscripciones y está sin 4 jugadores que no lo puede resolver, porque todo este fútbol de ciencia ficción que se ha montado este verano y todo este palanqueo, por poner la palabra de moda que nos invade, ¿no?, en este verano y en este arranque de la Liga, pues puede salir por cualquier sitio, ¿no? Y hasta que no sepamos cómo se sustancia la plantilla del Barça, la plantilla del Real Madrid, la plantilla del Atlético de Madrid, la plantilla del Sevilla. Ahora estoy leyendo que el Betis hay 6 jugadores que no puede inscribir para la primera jornada. 6 jugadores.
Pero el problema, Rafa, es que no puede ser algo nacional. Tiene que ser algo que hagas a nivel global. Porque no puede ser que tú no puedas firmar jugadores antes
de las ligas, ¿no?
Sí, pero que tú no puedas firmar jugadores antes del 31 de agosto, pero si te los puedan comprar, eso sí, te deja en inferioridad de condiciones, ¿no? Entonces,
no es algo que
puede hacer la Liga de manera unilateral.
Creo que a veces se ha hecho en la Premier, ¿no? Que ha cerrado el mercado. No me acuerdo qué año, creo que había un equipo que podía vender jugadores. O sea, comprar jugadores a la Premier, pero no podía venderlos o algo así. Creo que cerraba el 12 o justo antes de que empezara el campeonato. Pero estoy un poco de acuerdo en lo que dice Gonzalo, que yo creo que esto es algo que se tendría que institucionalizar por parte de FIFA o por parte incluso de UEFA y decir, oye, tal día cierra el mercado para todos.
El límite
hoy tendría que ser el último día.
Sí, claro, el límite este año, por ejemplo, para Premier y para la Liga es el mismo. O sea, es 1 de septiembre y la Premier ya ha empezado.
Pero sí. Tiene sentido. Con todo complicado, lo que se cambia y lo fácil que es poner una fecha, decir,
también es cierto que la Premier, por ejemplo, la Bundesliga empezaron la semana pasada y la Liga
Turquía, claro. Turquía siempre cierra más tarde, acordáis que Turquía siempre tiene como yo creo que 2 semanas más de ventana. Bueno, es complicado, pero bueno, al final también lo que hay que hacer es pedirles un ejercicio de responsabilidad a los clubes. Es que a mí me parece que asumimos ya con naturalidad un poco la chapucería. O sea, que es que estas cosas en empresas serias no funcionan y al final tenéis dudas de que al final el Barça va a inscribir todo. Es que yo no tengo ninguna. O sea, creo que al final
porque sería un ridículo tan grande y un despropósito tan brutal.
La imagen yo, ya... La imagen
que
ya
hayan que hecho está, lo difícil.
Claro, la imagen ya que está dando el Barcelona de todas maneras ya es regulera, por no decir otra cosa. Porque estar en el día de antes o las horas antes, a ver si pueden escribir a...
No, pero es que siempre igual, es la forma de hacer las cosas de esta junta que al final hace las cosas. Lo que pasa es que, bueno, pues en
sí,
el medio...
pero ya pasó Cueza que los avales los entregó Laporta el último día, última hora y casi de madrugada.
Sí, el año pasado yo creo que a última hora también se inscribió dos jugadores casi sobre la bocina, sí, para jugar contra Real en el estreno liguero del Camp Nou del año pasado.
A Memphis y a otro jugador, sí. Y acordaros cuando en el último segundo llegan a ese acuerdo Barça, Atlético Madrid y Sevilla para que Griezmann se fuera al Atlético de Madrid y el Barça acabara llegando de Jong. Eso fue en el último segundo y con la Liga mirando en el último minuto a ver si había entrado
Saúl,
a tiempo.
Y Saúl
al Chelsea, correcto. Con lo cual,
a mí no me parece
pero
demasiado.
Todo eso podría pasar, pero hoy, yo 12 creo que de agosto, da, antes de empezar la Liga.
Yo creo que teniendo en cuenta la fecha actual, me parece que se le da demasiada importancia que los jugadores estén inscritos para la primera jornada.
Pues ya te digo yo que hay entrenadores de primera división que lo que han pedido a sus direcciones deportivas es tenerlos el día 1 de la pretemporada, claro, como objetivo.
Sí,
o sea,
sí, me parece muy importante.
¿Sabes por qué? Porque al final este año hay tantos... Perdona, Rafa, hay tantos puntos en juego... Y se dirime tan rápido la clasificación europea por lo del Mundial que hay muchos entrenadores que le dan mucho peso a todas estas primeras jornadas de Liga donde te vas a jugar un montonazo de puntos, donde hay 20 y pico partidos y juegas competición europea antes de noviembre, donde se van a abrir brechas y donde se van a hacer diferencias y donde se van a generar ventajas que luego tú puedes administrar. Y yo creo que los equipos...
Pero además, John, yo creo que es un principio de orden. Señores, empieza la competición 24 horas antes, todo resuelto. O sea, es que, a salvo las excepciones de lesión grave, en fin, todo lo que justifique algo razonable, por lo cual puedes fichar un jugador si sucede algo. Pero lo ordenado, es que yo no entiendo por qué damos como algo natural y normal que empiece la competición y todavía tengas por delante 15 días para hacer compro, cambio, vendo.
Bueno, luego está cada club, porque yo estoy convencido, Amalio, que Alejandro Segura, Víctor Navarro, el compañero de COPE, Adrián Alves, el de la SER, y voy a decir otro más, David Bernabéu, que ahora está en Sport, cenan pizza, seguro, el 31 de agosto, con una luz encendida en la ciudad deportiva del Barça.
Totalmente.
A las 11:30 de la noche, vamos, yo estoy convencido.
Estoy de acuerdo, lo mismo que va a pasar, que pasaría si se dice que hoy es el último día.
A ver, esto siempre pasa. El último día del cierre del mercado de fichajes siempre se hacen un montón de operaciones porque como están todos los clubes tan tiesos, pues todos están esperando hasta el último momento a ver de dónde pueden sacar un euro más o un euro menos. Esto pues es así. Pero claro, una cosa es...
Antes de empezar.
Claro, una cosa es que se cierren alguna...
Muchos...
Dile, Rafa.
Equipos... digo que muchos equipos evolucionan en tanto en cuanto en las tres primeras jornadas le ha ido de culo, o sea, porque no tienen el equipo completo y porque se, con perdón, acojonan y dicen, joder, vamos a meter aquí más tralla porque y te fichan a tres tíos el último día, claro, o en la última media hora del mercado, bueno, ¿no?
Permíteme
y
un segundo,
que los puntos de hoy...
Permíteme un segundo, que es que estábamos hablando de la Premier, que este año cierra igual que el resto de ligas, que el año pasado cerraban antes del mercado. Nos está escuchando Ramón Fuentes, compañero nuestro de Telemadrid, de Mundo Deportivo. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Que estás ahí escuchando la radio y creo que puedes aclarar la normativa un poco que tiene FIFA dentro de una norma global de 12 semanas para abrir los mercados, ¿no?
Sí, a ver, aquí... Que tiene que tener en cuenta que FIFA marca un número de semanas en verano, un máximo de semanas en verano para todas las ligas para que puedan abrir sus mercados, y un número máximo de semanas en invierno. Ellos no pueden fijar unas ventanas determinadas porque tienen en cuenta que estamos hablando del mundo entero y cada liga y sobre todo cada presidente tiene unas ventanas distintas. En Argentina las ventanas de fichaje son distintas que las de Europa, en el continente africano son distintos, etcétera. Entonces, son las ligas y las federaciones las que tienen que comunicar a la FIFA qué ventanas utilizan. La Premier, como habéis comentado hasta ahora, el año pasado decidía, la semana antes de empezar la competición, cerrar su mercado a nivel internacional, es decir, ningún club inglés podía fichar a ningún jugador fuera de lo que dijéramos eran las islas, pero sí mantenía el mercado nacional hasta el último día del mes de agosto. Se dieron cuenta que estaban en inferioridad de condiciones porque perdían tres semanas donde ya no podían fichar y el resto de ligas sí continuaban fichando y han vuelto a la dinámica habitual. Pero es que la FIFA no puede marcar una fecha determinada para cada continente.
Pero sí podría hacerlo, podría hacerlo UEFA, ¿no, Ramón?
No, porque es que cada liga es una liga privada.
¿Que la haga la liga y la federación?
Es decir, aquí lo que hay es un acuerdo tácito, porque casi todas las ligas, como bien habéis comentado, coinciden prácticamente en las ventanas de fichajes. Todas suelen arrancar porque los contratos van hasta el 30 de junio, desde el 1 de julio, en este caso se año hasta el 1 de septiembre porque se prolonga un día más, pero habrá alguna liga que cierre el 31 de agosto. Incluso hay alguna liga que, como tiene ese tope máximo de 12 semanas, puedo ampliarlo, por ejemplo, al 5 de septiembre, que creo que es lunes. Es decir, aquí son cada liga en coordinación con su federación, o mejor dicho, cada federación en coordinación con su liga, la que tiene que comunicar cuáles son las ventanas de fichajes con cada uno de los años. Y de hecho, ahora es cuando, al final es, sabe que son las próximas semanas, la liga y la federación tiene que notificar ya la ventana de fichajes del verano que viene, igual que la de invierno, que la de invierno ya está precisada, ¿vale? Pero la de verano que viene tiene que comunicarlo en las próximas semanas la Liga y la Federación a la UEFA para que lo comunique a la FIFA. Pero FIFA no puede determinar, vuelvo a repetir, un número de ventanas concretas, porque cada continente, cada confederación, UEFA, CONCACAF,
no, si es que da igual quien lo, da igual quien lo rija.
Tiene unos mercados totalmente distintos.
Pero,
a ver, Ramón, si por partes,
da igual
quien
lo rija. Para mí, no es lo relevante quién rige las fechas.
¿Qué más da?
Lo relevante es que hay que hacerlas coincidir. Y ya sé que cada liga tiene un arranque. Bueno, pues muy bien. Pues hagamos algo, por lo cual, porque es que se puede dar la circunstancia que en la jornada 1 un jugador mete 3 goles y sumas 3 puntos, te cambias de equipo y al equipo que te has cambiado baja a segunda división y donde marcaste los 3, tu gol, te diste los 3 puntos, te salvas.
Cada liga, que las ligas fijan sus calendarios una vez que FIFA ha determinado su calendario y que la UEFA ha determinado su calendario tanto de Champions, Conference League, Europa League y de resto de compromisos internacionales, ¿vale? A partir de ahí, cada liga es cuando ya se sienta y desarrolla su calendario. Lo que no puedo hacer una liga es decir, no, yo voy a cerrarlo 3 días antes de que empiece mi competición. Ya, y si la liga francesa empieza 2 semanas más tarde, ¿qué hace? Que la liga francesa va a poder fichar jugadores 2 semanas después.
Claro. Arreglar el mundo es muy difícil, pero arreglar cosas locales es relativamente fácil. Mira cómo han adelantado la fecha del mundial un día y no ha pasado nada.
Pero es que estábamos hablando de que no se podía hacer en la Liga Española de manera unilateral, que tiene que ser un acuerdo común, un acuerdo conjunto.
Para que no haya perjudicado.
Y si esto pasa porque tiene que haber... Pero un momento, si esto pasa porque... Pero si eso pasa porque tiene que haber 12 semanas de mercado de fichajes, oye, pues que haya 8. Ya está. Y que termine un mes antes.
Lo que quiero que entiendas es que eso obligaría a que todas las ligas tuvieran que empezar todas el mismo fin de semana.
No.
Todas.
Bueno, no. Sí, bueno, ¿y por qué si han decidido adelantar el Mundial?
No, tú en España tendrías el mercado y tu plantilla cerrada una semana antes de empezar la liga. Está, no pasa nada.
Y te vuelvo a repetir, y si la Bundesliga arranca este año 2 semanas más tarde y permanece su mercado abierto, la Bundesliga llega y se fija un jugador de la Liga Española, porque él tiene su mercado abierto.
Bueno, pero es que...
Pero
tú a lo mejor tendrías el mercado abierto del 10 de junio, en lugar de esperar al 30 de junio, que ya han pasado 15 días desde que ha terminado las competiciones, a lo mejor lo que puedes hacer es adelantarlo y empezar del 10 de junio al 10 de agosto. Pues en lugar de 12 semanas, o 8, pues son 8.
Bueno,
es cuestión de unificar los criterios. Bueno, o sea, poderse hacer, se podrá hacer. Otra cosa es que no quieran hacerlo.
A tener que cambiar los contratos de todos los futbolistas.
Bueno, porque los cambian.
Los futbolistas tiran el 30
pero,
de
junio. Ramón, como todo lo que hay que cambiar, cuando hay que cambiar algo porque suena absurdo, porque es absurdo, pues hay que sentarse, trabajárselo y llegar...
Y aunque terminen el 30 de junio, ellos pueden firmar por otro club, ¿no? Si terminan contrato, pues puedes firmar por otro club el 15 de junio, aunque te queden 15 días de contrato, puedes hacerlo, eso es legal.
Hasta el 1 de julio no pueden firmar absolutamente nada.
Pero tú crees que los jugadores, cuando los jugadores que se van de un club a otro, ¿tú crees que hay que esperar al 31? Sí, legalmente hay que esperar, pero esto es un tema de acuerdos, es un tema de... Anda, que no hay contratos que están súper firmados y se revocan porque dicen, oye, no, venga, llegamos a un acuerdo, lo quitamos.
Sinceramente,
¿Valen las cláusulas entonces de retención? ¿Alguien ha pagado alguna vez la cláusula? Bueno, sí, se han pagado. ¿Alguna vez se ha pagado?
Yo me niego a creer que no se puede hacer nada.
Ramón, cierra con lo que tengas que contarnos, no, que nada, voy a hablar de las inscripciones del Barça.
Iba a postillar que en el tema de la Premier, que tanto la ponemos como ejemplo, sea, algo se habrán dado cuenta cuando quisieron innovar con esta historia y han vuelto otra vez al mismo calendario que prestó Liga para poder fichar jugadores.
Claro, porque se han visto perjudicados, lógicamente.
Claro, claro,
hombre, tres semanas menos para fichar y dicen, oye, aquí pasa,
que
aquí pasa algo.
Si no lo hace todo el mundo, lo puedes hacer tú solo.
Claro.
Sí, sí, pero que ellos quieran ir por libre, dando cuenta que por libre no van a ninguno.
Claro, evidentemente.
Los ingleses siempre por libre, ¿eh? Conduciendo por el otro lado y estas cosas.
Por Europa.
Ramón Fuentes, te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Ahora sí quiere escucharlo.
Venga, no, hasta luego. Ahí estamos, escuchando la tribu de Radio Marca, como no puede ser de otra manera. Bueno, 9:15, enseguida me voy a ir a Barcelona a ver cómo está el tema. Venga.
En Radio Marca. A diario.
Dazón, tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía, y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 103 104.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Por favor,
hola,
que nos
tardes.
Dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
pues para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Pues ¿quién la va a ganar? Pues el Real Madrid. Tiene el gen ganador. Que eso no se lo han dicho a ningún equipo, el secreto que tiene el Madrid. Que los inyectan el gen ganador y así gana, evidentemente. La Liga para el Madrid. Venga, hasta luego.
628-26-90-92.
Bueno, 9 y 20. Seguimos recibiendo vuestras notas de voz en el 628-26-90-92 sobre quién creéis que va a ganar la Liga. Pero ahora el tema calentito del día. La verdad es que va a estar la cosa tensa en Barcelona con el asunto este de las inscripciones, así que saludamos a Alejandro Segura, otro que ha vuelto de vacaciones. ¿Qué pasa, Segura? Buenos días, hombre.
Desgraciadamente, buenos días, ¿qué tal?
Desgraciadamente, hay que volver al trabajo alguna vez, no pasa nada, ¿no?
Sí, no, hombre. A ver, algún día había que volver, ¿no?
Claro.
Pero está claro que uno vuelve, no sé si uno de los peores días, pero desde luego el día más caliente en Barcelona de las últimas semanas.
Sí, señor. Bueno, ayer... Pero,
o sea, ¿cómo puede empezar la Liga y un periodista deportivo decir que es el peor día para empezar?
El peor día porque en Barcelona hay mucha movida.
Por el tema de las inscripciones.
Sí, hombre, pero en Barcelona hay movida desde hace...
Desde que estaba Bartomeu, hace meses.
Totalmente, Gonzalo, estoy acostumbrado, la verdad.
Por
que...
Por eso te digo.
Si van a hacer un documental...
¿Desde cuándo no hay tranquilidad en Barcelona?
Van a hacer un documental.
Yo la recuerdo.
Por eso.
Que digo que, el día hoy va a ser calentito, pero la noche ya estuvo bien ayer, ¿eh? Que si restaurante para arriba, restaurante para abajo, en las oficinas allí reunidos hasta las tantas...
Restaurante para arriba, restaurante para abajo también es algo habitual en
también
las oficinas de Can Barça.
Sí. Ahí sí los periodistas convienen en esos restaurantes, ¿eh?
No nos sacan ni para picar nada, ¿eh? O sea, es una cosa increíble. Ahí estamos en la puerta y nadie se ha dignado a sacarnos absolutamente nada de estos restaurantes. Pero bueno, ahí estaremos igualmente. Y hoy tiene pinta de que va a ser día largo también en Can Barça, porque ayer sí que es verdad que hubo mucho movimiento en oficinas: Joan Laporta, Mateo Alemany, Rafa Yuste, tres personas de Deloitte, tres auditores de Deloitte que también estaban trabajando con el FC Barcelona. Mm-hmm. Esta mañana,
varios economistas, supongo, ¿no?
Varios economistas, bastante gente. Bastante
WhatsApps
gente
que van rolando con la gente de la Liga, ¿no? Para arriba y para abajo. Oye,
sí,
que te mando esto.
Muchas llamadas, reuniones también con los capitanes del club, con Sergio Busquets, con Gerard Piqué. Veremos hoy si hay más reuniones con Gerard Piqué, por ejemplo. Pero ya te digo que hoy también se espera que sea un día largo, reuniones en oficinas de la Ciudad Deportiva, del Camp Nou. Veremos hasta cuándo, porque además esta tarde hay la primera rueda de prensa prepartido de Xavi Hernández, que va a ser muy interesante de escuchar a las 6 de la tarde, porque Xavi...
Oye, va a estar bien, pero le van a preguntar, oye, ¿mañana vas a poner a Lewandowski? Y va a decir Xavi, pues no lo sé. Ese es el problema.
Bueno, hasta las 6 de la tarde quizás sí que lo sabe, ¿no? A las 6 de la tarde no lo sabemos.
Sí, puede ser.
Es toda una incógnita, pero sí, va a ser bastante interesante lo que diga el técnico de Tarrasa, no solo por cómo ha ido el verano en el Barça, sino por cómo está la situación a esa hora, ¿no? Porque estamos a menos de 48 horas para que empiece el partido contra el Rayo y ninguno de los fichajes de momento han sido inscritos.
Yo creo que el quid está en la celeridad o en, no sé cómo decirlo, la operatividad de la Liga para poder validar bien toda esa documentación en plazo. O sea, porque al final creo que es, no sé si es 4 horas antes de que se juegue el partido. O sea, tú imagínate si no
claro,
ha valido...
Cuatro horas antes para inscribir. Y antes la Liga tiene que decir, a ver, la documentación que me has pasado...
Tiene que auditarlo todo, claro.
Pero es que la Liga ya ha sido muy meticulosa en revisar la anterior palanca y en tirar, y que si estos 100 y pico millones que eran que sí, no son y demás... Uh-huh. Al final yo creo que el marrón, o sea, lo tiene el Barça, pero lo tiene a nivel operativo también la Liga, porque, o sea, se le viene todo lo que va a hacer el Betis hoy, todo lo que va a hacer el Barça hoy, que me imagino que no será infinita la gente que esté en la Liga para poder validar toda la documentación de todos los clubs, que yo creo que alguno se va a llevar susto y alguno no va a poder inscribir, ¿eh?
En la Liga no están de viernes, no se pueden decir
bueno,
que
mal día,
a tener un fin de semana
día,
agradable.
Es un mal día para trabajar en la Liga hoy.
Sí. Que, oye, Segura, ahora mismo... a las 9 y 24 de este viernes, ¿se podría inscribir alguno de los jugadores?
Ahora mismo no se puede inscribir a ninguno de los futbolistas, y de hecho se está trabajando en ello para que se pueda inscribir a todos. Es verdad que si por ejemplo el Barça acuerda hoy con Gerard Piqué una rebaja salarial, se podría inscribir a 4 o 5 jugadores, no a todos los que han llegado, pero sí a 4 o 5 futbolistas. El club está trabajando para que se puedan inscribir todos para mañana. Va a ser,
o sea, que,
una tarea
ardua. ¿Una rebaja de Piqué se puede inscribir a 4 o 5?
Sí. Sí, sí, con una rebaja de Piqué desde el club, lo que cuenta.
No, es que claro, es que le van a meter el 50% o más a Piqué, ¿no?
Sí, efectivamente, casi la mitad de la ficha de Piqué, más lo que tenía aplazado, que era bastante.
A pesar de la mitad, 4 o 5 jugadores.
Sí, sí. Y en el Barça están convencidos de que pueden inscribir a 4 o 5 futbolistas con la rebaja de Gerard Piqué. Así que se va a trabajar en ello. También se está trabajando en esa cuarta palanca, que es el 24,5% de Barça Studios.
El tema este de la cuarta palanca, que se daba por hecho, lo hemos dado por hecho nosotros los periodistas, porque así nos lo han dicho en el Fútbol Club Barcelona el pasado martes. Pero ¿hay un problema ahí burocrático o algo que está fallando? Que al parecer,
en el Barça, sí, ellos te dicen problema burocrático. Y hasta la semana que viene no se va a poder tirar hacia adelante. Son 100 millones por el restante, por el 24,5% de Barça Studios. Hay ciertos problemas y hasta la semana que viene no se va a poder hacer oficial. Así que ese es el problema que se ha encontrado el Barça con ese 24,5% que va a vender al fondo GDA.
A mí, Beato, no sé cuál es tu opinión, pero a mí esto me parece una chapuza de estar a un día de que empiece la liga para el Barça y que estés a ver si puedo escribir a este, a ver si puedo escribir al otro. No sé.
Más que nada porque esto lo sabemos desde hace un mes, ¿no?
Claro.
Es que esto no ha pasado esta mañana. Quiero decir, no ha fichado el Barça a 4 tíos esta mañana y tiene que intentar inscribirlos de hoy para mañana. No, no. Los tiene hace mucho tiempo, ¿no? Yo sí me gustaría que Alejandro aclarara esto de Piqué. O sea, rebaja, ¿qué quiere decir? ¿Que de toda la millonada que tiene firmado y que le deben, lo va a dejar de cobrar o lo que lo va a cobrar en 450 años en diferido?
No, que lo va a dejar de cobrar, que lo va a dejar de cobrar.
No me lo creo.
¿Así por las buenas?
Bueno,
o sea,
a ver,
por las buenas de 40 millones va a pasar a no cobrar 40 millones, así por las buenas.
El otro día recordamos que dijo David Bernabéu aquí que iba a perdonar casi 50 millones de euros, Piqué. Yo sigo flipando.
Esa es la idea con la que trabaja el Barça y con la que trabaja el propio futbolista. Una cosa es que no os lo creáis y otra cosa es en lo que se está trabajando.
Yo ni me lo creo ni me lo dejo de creer, pero en cuanto, o sea, 50 millones es la mitad de lo que tenía que cobrar Piqué en cuántos años.
No creo que Piqué le quedaba por cobrar, que eran 80 millones, ¿no?
Es que tenía una
pan 78 millones
de que no ha cobrado.
Tenía 78 millones, claro, brutos que le costaban al club.
Hay que contar la parte en diferido que tenía Piqué más lo que le queda por cobrar a Piqué en los 2 años que le restan de contrato.
Entonces ¿cuánto ganaba? ¿Más que Messi?
O sea, 50 millones. O sea, me puedes decir, no, mira, es que de 50 millones que me deben, bueno, voy a perdonar 5. Ya me parece ya una barbaridad. O sea, estamos hablando, a mí se me pierden todas estas cantidades.
Aquí hay una duda también que teníamos el otro día. 50 millones. Aquí hay una duda que teníamos el otro día si lo que se le da a Piqué es en bruto o en neto. Quiere decir que a lo mejor son, en lugar de 50, 25. Que el Barça deba
nada,
de 50.
Una minucia.
Por... Sí, no, claro, sí, sí. A mí los 25, Beato, también me apañaban, ¿eh? No me hacía falta 50.
Tengo entendido, lo último que se dijo es que eran 70, eran cerca de 80 millones brutos lo que le costaba al Barcelona. 70 millones, o sea, 70,
porque viene arrastrado de
unos 78 millones brutos, sí, pues de contratos que él ya ha renegociado haciendo un prorrateo, claro, aumentando las temporadas,
es que Piqué,
para dar más plaza al Barcelona para poder cobrar.
Piqué el año pasado a estas alturas ya se bajó la pasta para poder inscribir a Memphis.
No, eso no es bajarse.
Desde 2020.
No,
perdona, difirió.
Se van aplazando.
Claro, exacto, exacto.
Pero lo que no es que deba ya Piqué 50, lo que debe, que para mí lo noticioso es que va a deber 700 y pico millones de euros más cuando termine este mercado. O sea que al final se le ha dado un término que yo creo que es de genio. O sea, el que ha pensado en lo de la palanca semánticamente a nivel de comunicación, para mí es un genio y es el genio de este verano. Estamos hablando de que el Barça no sé si hipotecar o dejar de recibir o tal, pero al final lo que está haciendo es pedir créditos por valor de 700 millones de euros más. Bueno, pues en eso de...
Sí, pero no es un dinero que el Barça tenga que devolver, sino que es un dinero que va a dejar de ganar.
Bueno, pero al final es lo mismo. O sea, lo que digo, es una cosa que tú ibas a cobrar que al final no cobras. Es como si pasara por tu cuenta, no sé luego fiscalmente cómo será el tema.
Claro,
lo que digo
es que al final... Es que el próximo verano no va a poder comprar a nadie.
Pero lo que decías de chapuza, Rafa, o sea, a mí me parece que tiene su mérito también. O sea, que dentro...
Esto es un órdago deportivo y si sale, sale. Y si no sale, porque claro, el fútbol es el fútbol, también. O sea, esto no es una inversión como cuando dices, hombre, me compro un solar, aquí hago unas casas, tal, tal, tal. No.
Digo que aquí hay muchas cosas y muchas variables de análisis. Está un poco lo moral, está lo deportivo, está lo emocional. O sea, hay que reconocerle a Laporta también que ha reactivado a su equipo y a su ciudad y a todo culé que hay en el mundo a nivel emocional. Que nadie nos creíamos que iba a hacer este equipo, porque no nos lo creíamos nadie, que yo me imagino que Xavi algo sabría cuando aceptó la oferta del Barça hace meses, que decíamos, oye, ¿cómo se va a meter Xavi en este marrón? Bueno, pues yo creo que algo Xavi sabía de que esto podía ir para adelante si ganaba Laporta las elecciones. Y luego, que dentro de la magnitud de estas operaciones, las prisas, yo creo que son malas, mientras son las campanas de fondo tal las de Amalio, yo creo que las prisas son...
Puntuales, ¿eh? Las 9:30 puntos. Sí.
Las prisas te van a hacer que las cosas no se hagan todo lo bien que se tendrían que hacer, y que aunque no creo que pasen cosas capitales, pero si tú haces una operación ahora mismo de 100 y pico millones de euros y lo que tienes es prisa, por lo que lo necesitas es que mañana juegue Lewandowski, probablemente hagas la operación peor que si tuvieras un mes y pico para poder hacer...
Perdonadme un segundo, porque acabo de ver en Twitter que ha hablado Javier Tebas, el presidente de la Liga, y comparte una columna de opinión de nuestro compañero Alfredo Relaño, y dice Tebas: venimos años advirtiendo a los diferentes gobiernos de turno en la política fiscal diferente en cuestiones básicas en la industria del fútbol. Hacen que perdamos mucha competitividad temporada a temporada. La Liga compite en desventaja, se llama este artículo de opinión, con una foto de Florentino Pérez y Beckham. Vamos, que está pidiendo Tebas que vuelva a la ley Beckham como ley Beckham que tienen en Italia y que teníamos antes aquí en España.
Hemos perdido, obviamente, es que eso es así. Es que no hay duda de ningún tipo.
La ley Beckham, para el que no lo sepa, es reducir
los impuestos
a los grandes artistas, ya sea fútbol, ya sea directores de cine o toreros, yo qué sé, para traer arte y traer gente con talento al país y que no se vayan a otros sitios. Se hizo en su momento, se llamó así, se bautizó así, ley Beckham, y en Italia la fiscalidad, no sé exactamente cuál es el porcentaje, si aquí es prácticamente el 50%, en Italia debe ser el 20 y pico, ¿no? Me parece.
En el norte de Italia 30%, en el sur 10%.
30 y 10.
Bueno, yo por no ir mezclando cosas, uno, yo me cuesta mucho creer, vamos, que no me lo creo directamente, que Piqué perdone 50 millones de euros al Barcelona, brutos, si los van a prorratear en más años o diferir, como se dice ahora, es una cosa, y si no, ya se las ingeniarán para que los cobre de una manera u otra, o haciendo negocio, o vía publicidad, o llevando alguna marca la camiseta, o poniendo
siendo
el nombre
presidente
al estadio,
del Barça
o lo que,
unos años.
Lo que sea, claro. Es igual, pero de una manera u otra, tarde o temprano, ese dinero que el club le debe a Piqué, lógicamente lo terminará cobrando el jugador. Dos, yo creo que, creo que se le está dando demasiada importancia a que el Barcelona tenga todos sus fichajes inscritos para el 12 de agosto. A mí me da la sensación de que la manera de gestionar del Barcelona, por lo menos la de los directivos o las de los responsables de confeccionar la plantilla, se han puesto fecha 31 de agosto. Y lo tendrán todo cerrado para el 31 de agosto. Sí, si el 1 de septiembre no lo tienen, pues habrá que pedir dimisiones el ridículo escandaloso.
Estoy de acuerdo.
Ahora,
es más cuestión de imagen que otra cosa, Gonzalo.
Pero yo creo que ya es una
luego
cosa
el público
muy de
del Camp Nou le dará igual. Si sí, Lewandowski está aquí, Koundé está aquí, y viene eso, Bernardo Silva, eso, y viene
bueno,
no sé quién, le va a dar igual.
Bueno, ya, pero y sobre todo
de verdad
que sí,
este proyecto, de verdad que este proyecto tiene que empezar ganando, ¿eh?
Sí, pero bueno, pues si mañana
porque
tiene...
si no el globo... Bueno, pero, se pincha.
Vale, pero si mañana tiene que jugar Dembélé y Aubameyang, pues oye,
no,
tampoco...
No, Dembélé tampoco podría, se supone.
Bueno, pero tal, claro. que no pasaría sobre nada.
Que tiene que ganar.
Bueno, o Ferran o el que toque, que no lo sé. Que no creo que sea excesivamente preocupante que Lewandowski no pueda jugar mañana y sí pueda jugar a partir del tercer partido de Liga.
Pues
o sea,
depende, es... si ganan sí y si pierden...
Bueno, pero eso es como, si ganan, lo que hablábamos antes de determinados futbolistas o de determinadas plantillas que todavía no están completas. Pues bueno, la plantilla del Barcelona no va a estar completa para el inicio de la Liga.
Que no te van a jugar todos seguro, Gonzalo.
El punto de la jornada 1
claro,
igual
por
que
eso,
de la 32.
Pero eso es a lo que voy, John, pero, que al final lo que tiene que pensar el aficionado del Barça es decir, oye, yo ¿cuándo se cierra aquí el mercado? El 31 de agosto.
Sí.
Pues yo el 31 de agosto tendré la plantilla cerrada. ¿Por qué? Porque se espera, porque todo el mundo funciona de esa manera. Nadie se plantea decir, oye, yo tengo que tener todos mis deberes hechos para el 12 de agosto.
Beato, que te escucho por ahí.
Solo los entrenadores. Y perdón, y ya por acabar, con respecto a lo de Tebas y lo de los impuestos, me parece que está pinchando un hueso, sobre todo en una situación como la actual, pero principalmente me da la sensación de que esta puerta que ha abierto la Liga con lo de vender parte de los derechos televisivos al fondo CVC, que es el camino que ha seguido el Barça, por cierto.
Sí,
es el mismo camino que ha seguido el Barça.
Con otro fondo...
de manera independiente y vendiendo más derechos de los que en principio vendía la Liga de manera conjunta. Pero el camino es el mismo. A mí me recuerda a una época más noventera que algo más actual, que parecía que había solucionado los problemas de deuda de los clubes de fútbol.
Pues ya sabéis en lo que acabó la época 90.
Y aquella época no salió del todo bien.
Sí, no fue la cosa muy bien.
Pues fue muy mal no y lo entiendo. Pagó, por cierto, todos los españoles, aunque luego todo eso se devolvió y tal, pero eso fue un plan de saneamiento del Estado. O sea, estamos en un momento bastante crítico.
¿Alguno está de acuerdo con Tebas que habría que recuperar la ley Beca? No,
pero ¿qué va a hacer Tebas? Es el presidente de la patronal del fútbol. Es que Tebas hace bien. O sea,
Tebas está tirando para lo suyo, evidentemente.
Él está defendiendo lo que le piden. Pues, la
y
gente
la liga cree. La liga con acierto, Cuezba, te dice, oye, mira, el 0,7% del PIB del país viene del fútbol.
Sí, me parece estupendo. Pero yo como ciudadano me parece, con perdón cojonudo, que los futbolistas pagan el 48%. Y yo pago yo mis impuestos. Es lo que tiene que ser. Sí, o sea, ganas más, pagas más, y si luego hay otros gobiernos que funcionan de otra forma diferente, pues yo qué sé, no tendrás ese problema. Es el Mónaco, que es un paraíso fiscal per se. Bueno, pues lo que Tebas hace bien en protestar y en...
Sí, otra cosa es que a los demás nos parezca bien.
Claro, otra cosa es que nosotros le digamos que prefiero que pague el 48% un futbolista que Beato.
Defendamos el principio de equidad entre todos los ciudadanos y, sobre todo, pues que los que, afortunadamente para ellos, tienen unos ingresos mucho más, vamos, absolutamente fuera de la órbita de un ciudadano normal, pues por lo menos que contribuyan de la manera que tienen que contribuir. Solo faltaba, vamos. O sea, si queremos hacer aquí un paraíso fiscal para los futbolistas, pues apaga y vámonos. Y bueno, pero claro, Tebas está en su derecho, claro. Pues si por Tebas fuera, pues que pagaran 55 euros al mes de tasa y ya está, y que vengan todos aquí, que les paguen millonadas y se trae
Perdón, Rafa, que aquí ya pasa. O sea, que a nivel fiscal, que siendo haciendas diferentes en las comunidades autónomas, no paga lo mismo o no tributa lo mismo un futbolista del Betis que uno del Atlético o de la Real.
El país tiene en este momento otras prioridades, pero entiendo que el fútbol y el deporte es algo muy relevante, y yo no creo en una tabla rasa para todos. Creo que cada sector, cada persona y cada tal debería tener, no cada persona, porque si no vas a hacer 45 millones de declaraciones distintas, pero sí que creo que habría que tener, no digo con el fútbol, digo con muchas áreas del momento social en el que vivimos, de todo tipo, hay que tener excepciones, porque creo que eso es mucho más justo que... lo mismo para todos.
Es un síntoma, Mario, de necesidad. O sea, al final, con todo lo que estamos viendo ahora mismo de las palancas, las prisas, que el presidente de la patronal del fútbol esté hablando ahora mismo un poco de... Bueno, pues que tiene razón, que en lo de las plusvalías y que si un equipo vende a un equipo de fuera y todo eso, o sea, puede tener hasta el razón fiscal con los números en las manos, puede tener. Lo que pasa es que lo que está dejando ver... Es que bueno, que es que hay una clase, incluso hasta la clase alta del fútbol, que hay muy pocos equipos que vivan ahora mismo al día, que estén haciendo un uso responsable de su dinero, de sus inversiones y de... Yo lo he escuchado un poco. Para mí el mejor ejemplo de todo esto de las palancas y demás lo ha puesto nuestro compañero de la Cooper y Frade, cuando habló de vender las joyas de la abuela, que al final puso un ejemplo maravilloso hace unos días, hablando un poco de la diferencia de lo que están haciendo los clubs y de lo que ha hecho el Barça, de lo que ha querido hacer por fuera. Bueno, pues yo creo que también hay un punto de límite. O sea, que tiene que haber un punto de límite.
Pero John, la puerta la abre la Liga con lo de CVC.
Sí, sí, no, que es lo mismo. O sea, lo que pasa es que los clubs de la Liga están vendiendo...
Hay una diferencia con CVC... Sí,
que las joyas de la Liga, de la abuela del Barça, con perdón, valen más que las de todos los demás.
Evidentemente, porque tiene más recursos. Pero la Liga te dice, no, mire, de el fondo y de la pasta que vais a llevaros, solo podéis invertir en fichajes el 15%. El resto para reestructurar, para mejorar la imagen
salarios,
de no sé qué, ciudad deportiva y no sé cuánto.
Pero al final hay unos clubs que están arrastrando a otros, porque al final, ¿qué pasa aquí? Que si tú, los dos o tres clubs, que ya hemos hablado varias veces de esto, que con los que tú estás compitiendo por ser cuarto, quinto o sexto, van a CVC, te están obligando a ti a ir a CVC sí o sí. Porque si no, estás abriendo una brecha a nivel de lo que van a ingresar ellos y lo que vas a ingresar tú en el corto plazo, que te puede matar. Entonces, que hay clubs que han ido a CVC sin estar convencidos porque sus máximos competidores han ido a CVC. Bueno, pues esto está pasando por arriba también.
Que llevamos dos meses o tres, bueno, antes de que acabara, que el fútbol, que hablábamos muy poco de fútbol, que hablábamos muy poco de deporte.
Correcto.
Que nos hemos convertido todos en unos expertos, sin serlo, de...
Pero también es verdad, Mario, que hoy es la noticia, ¿eh? Hoy la noticia es que el Barça no sabe si va a poder inscribir a sus jugadores, claro.
Sí, el Barça y algún otro.
Y el Betis y alguno que otro, efectivamente.
Pero Ángel, sí, pero en la medida que queramos... O sea, toda la vida... El fútbol, hombre, ahora está mucho más ordenado. Hubo un momento que era un disparate.
Claro.
Que era un disparate.
Y tuvieron que rescatarlo las comunidades autónomas y los gobiernos.
O sea, el Estado tuvo que hacer un plan de saneamiento, insisto. Un plan de saneamiento. De, oye, que o lo rescatamos o esto se va. Entonces, eso era inviable. Y lo actual es, mira, aquí hay una normativa y me parece muy bien que la Liga sea estricta. Pero no con el Barça. Que sea estricta con todos. Con todos. Que analice lo excepcional como excepcional y todos los demás tienen que entrar por el mismo canuto. ¿Y qué hay excepcional? Pues como todo en la vida hay cosas excepcionales. Alguien te puede venir, oye, tengo esto, tengo lo otro, tal, lo ves, es viable, es de verdad a largo plazo sostenible. Perfecto, no, sí. Pero todo lo demás es que, de verdad, lo hemos convertido entre, a veces en tono de coña, a veces en tono de seriedad, a veces en tono de tal, pero estamos convirtiendo un arranque de liga en un concepto ya en su día... Pues el último fichaje, me acuerdo el Rivaldazo, el tal. Bueno, pues ha habido pinceladas de jugadores que se han ido el último día, qué tal, bien. Pero es que ahora de verdad es todo una permanente clase de finanzas, de palancas, que bueno, palanca efectivamente, decía John, es la palabra del verano, tal, todo es palanca, todo es tal. Pero muy bien, perfecto. Hay una normativa que se cumpla, hay unas fechas que se cumplan. Y a partir de ahí... Joder, vamos a divertirnos con el deporte, con esto.
Bueno, lo que pasa es que eso, que esto eso, es, pero, que eso ya, sí, pero eso, Amalio, sin que
de decir Amalio, lo mismo,
pero un momento, meses. Sí, pero bueno, pero es que son dos meses en los que no ha rodado el balón. Entonces, es muy difícil hablar de otra, pero muy difícil hablar de otra cosa.
Sí, pero claro, si el balón no ha dejado de rodar.
Voy a cerrar a Alejandro Segura en Barcelona, que tendrá que hacer, que va a ser un día largo y,
trabajar, ¿no?
y tendrá que, claro, tendrá que hacer sus llamadas y sus cosas para irlo contando aquí en Radio Marca. Segura, ¿algo más que tengas que contar?
Bueno, es que hoy va a girar todo en torno a...
Llévate una batería externa de estas para cargar el teléfono, porque si no, no te llega, ¿eh?
¿Sabes que tengo dos?
Hombre, claro, me lo imaginaba.
Tengo dos, ¿eh?
No podía imaginar.
Y las dos bien cargaditas, porque bien, me voy ahora bien. Para la Ciudad Deportiva, oficinas, también al Camp Nou, a hacer un poco de ruta, a ver cómo se respira el ambiente esta mañana en Can Barça. Veremos si hay reuniones o no hay reuniones entre Joan Laporta, Rafa Juste, Mateo Alemany, varios asesores, como ayer, de Deloitte. Así que, bueno, estaremos atentos a todo. Ya te digo, hoy en Barcelona todo gira en torno a las posibles inscripciones de cara al partido de mañana y la rueda de prensa de Xavi de las 6 de la tarde.
Llévate baterías y un tupper, porque yo creo que lo
también,
que van a seguir sin sacarte nada.
A mí me apasiona el tema.
Y agua que está hidratado, ¿eh?
Me apasiona el tema de por qué el Barça no hace una obra para que no se le vean alejando todas las reuniones y todos los representantes que entran y todo demás, porque al final tienen como ventanas, unas oficinas muy público todo, ¿no? Como
reunirte en la plaza.
Los escaparates están.
Sí, porque están las oficinas como en un, vamos a decirlo,
como la plaza del pueblo, sacarte las sillas a la plaza del pueblo ahí, juntarte y a charlar con los amigos.
Bueno,
un poco ese
a ver,
rollo.
Tú te puedes reír, pero en la época que pasó todo lo de Messi, del Burofax y tal, nos compramos sillas de playa para sentarnos, porque es que si no era terrible eso.
Yo creo que se intentan ocultar, pero no lo consiguen. Fíjate que soy muy bien pensado. Se intentan ocultar, intentan que no se telegrafíen las reuniones, pero al final, por lo que sea, les acaban pillando.
A ver, es imposible porque siempre van a los mismos sitios. Entonces ya sabemos bien. Dónde tirar.
Claro. Hasta luego, Segura. Venga, abrazo.
Hasta luego.
9:43, hay todavía muchos temas en la tribu. Publicidad.
En Radio Marca. A diario.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. Hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Que sí, solo pagué 180 euros y lo hago todo desde el móvil.
Este verano haz como tu cuñado y contrata tu seguro de coche en Verti. Ahorra tiempo y dinero en Verti.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
¿Trabajas muchas horas de pie y acabas con molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Movial Plus, con su nueva fórmula mejorada, disminuye el dolor articular, aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial Plus cuenta entre sus exclusivos activos con colágeno hidrolizado tipo 2, especial de las articulaciones, y ácido hialurónico. Sencillo, una cápsula de Movial Plus al día y échale horas a tus articulaciones. Ah, y también Movial Crema te ayuda en momentos de sobreesfuerzo. Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, con los mejores análisis y estadísticas, la información de todas las estrellas del momento, todo el fútbol nacional e internacional y mucho más. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. Vuelve el fútbol, vuelve la guía marca de la Liga.
La tribu.
Hola, buenos días. Pues yo creo que el claro favorito para esta liga y para todo es el Real Madrid, para todo. Y el Barça está lleva haciendo las cosas mal de hace mucho tiempo. Pero bueno, como le tratan como si fuera diferente, pues nada, que abra otra palanquita y compre a los de la liga para que les deje inscribirlos.
628-26-90-92.
Y 47. Bueno, opiniones para todos los gustos. No se va a comprar la Liga, por mucho que el Barça... La Liga no se compra. La Liga es un órgano serio y no se dejaría comprar nunca, hombre. Que, quiero Gaya, que escuchéis... ¿no? ¿Perdón?
creo que iba a decir Gaya, ¿no?
Ah, sí, efectivamente. No. Quiero que escuchéis a Gaya. Este sonido de Gaya es un sonido después de un Valencia-Osasuna, en el que el Valencia, para la opinión de los valencianistas, es perjudicado por el colegiado. Y esto dice Gaya en los micrófonos de Movistar después del partido en la televisión.
Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo. Pero bueno, lucharemos ante todo y bueno, a seguir hacia adelante.
Y por esto a Gaya le caen 4 partidos. Él dice que el árbitro lo ha visto y que no ha querido pitarlo. Yo entiendo que con estas declaraciones se dude evidentemente de la honestidad del arbitraje, porque tú puedes decir, joder, es que nos ha perjudicado. Vale, pero aquí está diciendo que el árbitro lo ha visto y que no lo ha querido pitar. Y esto ya evidentemente son palabras mayores. Hay indignación en Valencia porque el Valencia en su momento recurrió a competición, se lo tiraron, recurrió a apelación, se lo tiraron y por último recurrió al TAT y ayer el Tribunal del Deporte dijo que no, que se mantienen los 4 partidos de suspensión. Y la indignación en el Valencia, que se va a reflejar a las 12 en una rueda de prensa del propio Gaya y tras comentarlo ya ayer en redes sociales el jugador, la indignación del Valencia y del jugador viene porque... Claro, se comparan con otros casos, como por ejemplo Yago Aspas en aquel partido ante el Madrid donde dijo que al árbitro solo le había faltado tirar el penalti en aquel Celta-Real Madrid en el que el colegiado pitó 3 penaltis a favor del Madrid. Y a las 12 rueda de prensa. Gaya está muy mosca porque se va a perder 4 partidos y se está jugando también el ir al Mundial con España. ¿Qué os parece todo esto? escuchadas las declaraciones, ¿os parece razonable que le quedan 4 partidos a Gaya? Gonzalo.
A mí me parece absolutamente inconcebible. Me parece una vergüenza. Si ya son un desastre pitando en el campo, porque es que son un absoluto desastre, es sin duda lo peor del fútbol. Ahora que encima lleguen hasta el punto de sancionar pues, de esta manera a un futbolista por decir algo que piensa hasta el último de los aficionados, a mí es que me parece inconcebible.
Yo,
inconcebible,
escucha, yo,
o sea, sinceramente,
yo te voy a decir
estoy
una
en
cosa,
absoluto Gonzalo, desacuerdo con ese razonamiento.
De un equipo de forma consciente, en absoluto, o sea, ¿en serio lo piensas?
Yo es que, claro, si creemos, mira, perdona, si creemos, mira, que un árbitro perjudica conscientemente a un equipo es para no volver a ver un partido de fútbol y marcharnos a nuestra casa.
Pero un momento, pero conscientemente os referís a que el árbitro sale.
No, conscientemente momento, a que hay un penalti momento, que el árbitro ha visto y que no le ha salido de las ganas, que no le ha dado ganas.
Pero Gaya lo que te está diciendo es que si no lo ha visto el árbitro, lo tiene que haber visto otro tío.
Gaya dice
que lo ha visto y no ha querido pitarlo.
Bueno, o él o el de arriba, porque no le han avisado.
No le han avisado. Él dice que lo ha visto y no ha querido pitarlo.
Pero bueno, ya, pero de todas formas, a mí me gustaría.
A mí me gustaría
marcar una gran diferencia entre pensar, que yo no lo pienso, que un árbitro salga y empiece a pitar un partido queriendo ya de antemano perjudicar a un equipo. Yo no pienso eso. Y otra cosa es que yo pienso que hay jugadas que ven y que no pitan. Sí. Yo lo pienso.
Te has dicho que eso es lo peor.
Vamos a mí, del fútbol, cosas. Sí, sin duda.
Primero, lo comparativo. Ahora hablamos de lo de Iago Aspas, si queremos. Ese como B. Como A, un jugador. O sea, no sé qué va a decir en la rueda de prensa, pero no lo tiene fácil. Porque, os voy a decir, un jugador que dice...
Pedir disculpas lo primero.
Que lo ha visto y que no ha querido pitarlo...
A mí es que me parece gravísimo. Grave, sinceramente.
Es gravísimo. Grave.
Porque tú puedes decir, joder, nos ha gravísimo. Perjudicado. Nos ha perjudicado sí, porque no lo ha visto.
Por avanzar en el debate. Para mí, creo que Gonzalo tiene punto de razón, pero lo que sí que es indiscutible, que yo creo que son el colectivo que tiene que marcar la diferencia este año. O sea, yo creo que el año pasado lo peor de la liga fue... El jaleo, el lío que teníamos cuando había que pitar una cosa u otra, que ya no sabíamos. Yo creo que hasta los propios árbitros no tenían ni idea de lo que estaban pitando. Yo creo que el año pasado el reglamento yo creo que les hizo flaco favor. Y a ver si este año con Medina Cantalejo de verdad vemos un poco la diferencia y no estamos todos los días hablando de manos, y sobre todo de manos, pero de manos, de arbitrajes y de penaltitos. Tenemos un gran nivel de árbitros. O sea, yo creo que los árbitros de la liga es un nivel alto. Lo que pasa es que el año pasado estuvieron muy mal.
Se equivocaron en cosas y tal, pero no un jugador y más de la experiencia de Gaya. A mí me da una pena tremenda. Si por esto se pierde el Mundial, es que pero no por esto, es que se ha equivocado.
Y ahora quiero escuchar a Beato. Yo entiendo que Gaya está a 200 pulsaciones, acaba de terminar el partido.
Cuatro partidos es una vergüenza.
Yo entiendo que es muy grave lo que dice, pero también entiendo que hay a otros a los que han dicho algo parecido y no le han metido 4 partidos.
Sí, pero tú no puede ser peor decir eso que pegarle un puñetazo a un compañero en el campo o hacerle una entrada con los tacos por encima, que al final que si es fue brusco,
pero
son dos.
El problema es que se dan situaciones similares que no se castigan igual, eso está claro, y de ahí viene el cabreo
y yo eso lo entiendo perfectamente.
Eso es distinto. Yo me salto un semáforo y no me ven y tú te lo saltas, te ven.
También es verdad que Gaya no lo va a volver a decir en su vida, ya lo vais a ver.
Claro, pero es que no empecemos con los agravios comparativos y tal, porque es que yo y Iago Aspas, que dices, lo que dijo, pues claro, también tiene gravedad, pero es que es muy distinto decir rotundamente, lo ha visto el árbitro y no ha querido pitarlo. Lo otro es una ironía.
Es muy grave.
Yo creo que equivocamos el tiro, sinceramente.
Claro, que estaba caliente, te equivocas.
A mí 4 partidos me parecen mucho.
Yo creo que equivocamos el tiro. Aquí el problema es el nivel del arbitraje y su manera de influir en los resultados finales de los partidos, que es absolutamente deplorable. Sí, bueno, pero el jugador no tiene la capacidad de repetir la jugada y desequivocarse, ¿vale? O sea, yo no puedo plantarme delante el portero y que me dejen la jugada 4 veces hasta que meta el gol. No. Al árbitro
no
sí.
Decir,
al árbitro sí. Y yo, sinceramente, y me imagino que de la gente que nos escucha habrá un gran porcentaje que piense como yo, ha habido muchas jugadas,
un gran porcentaje que piense como yo.
Seguro, pero que ha habido muchas jugadas que yo las veo en la televisión y digo, me parece absolutamente incomprensible que no piten eso. Incomprensible. O sea, no le encuentro ningún sentido, salvo que no le ha dado la gana pitarlo.
Yo te haría un ejercicio, Gonzalo, ponte a pitar un partido.
Ya lo he hecho.
¿Y qué?
Ya lo he hecho.
Le has pegado.
Pero es que yo marco una gran diferencia entre el chavalín o el chaval que quiere ser árbitro y que pita en preferente con el que está pitando en primera división y tiene.
Eso sí que es una vergüenza como les trata.
Y tiene la capacidad de rectificar sus errores y no lo hace. Que es muy diferente.
Pero Gonzalo,
tú ahora mismo tenemos una televisión en la que tú puedes ver una jugada repetida muchas veces para pitar bien. Y aún así pita mal. Y yo ha habido muchas jugadas a lo largo de estos años. Muchas jugadas que, al igual que Gaya, digo, ¿cómo no lo pueden pitar? ¿Cómo puede ser que esto, viéndolo la repetición cuatro veces en televisión, se la sigan zampando con patatas? Porque hace 10 años tú podías decir, oye, es que no lo ha visto. Oye, es que tenía jugador en medio. Oye, es que tal.
¿Lo hemos visto en los amistosos? ¿Que no ha habido VAR?
Claro.
Saúl el otro día mete un gol con la mano clarísimo.
Por ejemplo.
Y para adentro.
Vale.
Y
no lo ve el árbitro, pero tampoco lo ve en línea.
Ni el,
pero el día del Manchester United, y yo no lo digo que sea una cuestión solo de árbitros españoles, el día del Manchester United hay un jugador del United que le pega un pisotón con toda la intención del mundo a Morata en el pecho.
Totalmente.
Con toda la intención, que es de roja de libro.
Totalmente.
Que es para que le metan los cuatro partidos
porque
de Gaya y alguno más.
Aposta.
Y no pasa nada, nada. Amarilla, ¿por qué? Porque se la ha comido el árbitro. Pues oye, chico, que no tienes VAR, que no puedes ir a verlo repetido, perfecto. Claro. Pero cuando puedas ir a verlo repetido, yo hay cosas que, igual que lo piensa Gaya, digo, a mí me parece absolutamente incomprensible que esto no lo hayan pitado.
Pero, perfecto.
Y creo que equivocamos el tiro. El problema es cómo influyen los árbitros de manera directa en el resultado de los partidos. No en si los jugadores se quejan o no de cómo
pitan.
Y
si llueve, y si de repente cae un chaparrón, y te escurres, y un mano a mano que fallas. Es que todo afecta de manera directa en el
pero
resultado.
Pero que eso no se puede corregir. Que tú no puedes controlar la lluvia, ni puedes controlar que un tío controle o no bien un balón. Pero si puedes, tienen la capacidad, ahora mismo la tienen la capacidad de irse a un monitor y pitar bien. Bueno, y pitan peor.
Pitan mucho más ahora que antes.
No, porque es que ahora no tienen excusa. Ahora no tienen excusa. Pero lo grave no es que un jugador se queje de cómo le pitan. Aquí lo grave es cómo influyen los árbitros en el resultado de los partidos.
Graves son las dos cosas. Cuando te perjudican claramente porque se equivocan.
Tiene su gravedad.
Y grave es también que salga un jugador, oye.
Tiene su gravedad.
A mí Gaya
os quería ver yo a cualquiera de vosotros.
Amiga ya.
A cualquiera de vosotros.
Amiga ya.
A cualquiera, ¿eh? A ti, Ángel. A John. A Amalio. A cualquiera. Y que termine el partido. Que tú tengas la sensación, porque los jugadores a veces tienen esa sensación de que le han levantado el partido.
Esta noche, Gonzalo, la palabra va a ser esa. O sea, a partir de esta noche, la palanca va a dar paso al VAR, a la polémica, al árbitro que no ha pitado, que como no ha visto la jugada, tal y cual, no os preocupéis. A partir de esta semana ya se deja de hablar de palancas y se empieza a hablar de.
Pero Rafa, ¿tú no ha habido penaltis que no te resulta absolutamente incomprensible que no los piten o qué?
Sí.
Y van a seguir pasando,
vale.
Yo creo.
Vale, pero entonces, cuando por ejemplo nos hemos, independientemente de la camiseta o del equipo que se ha perjudicado o beneficiado, cuando de repente nos hemos juntado en esta tertulia aquí 10 personas y los 10 estamos de acuerdo en lo mismo, siendo uno del Barça, otro del Atleti, otro del Madrid, otro del Real, otro del Athletic, da igual. O sea, cuando los 10 hemos estado de acuerdo en lo mismo y resulta que el árbitro no ha pitado lo que el resto del planeta cree, ¿qué pensamos? ¿Qué hay que pensar?
En aquel momento, en ese minuto y medio que ellos deciden, nosotros hemos tenido, lo hemos visto, lo hemos hablado.
Pero que ellos deciden que hay 5 tíos para decidir.
Pero aquí tiene razón, Amalio. Aquí tiene razón,
Gonzalo. Hay 5 tíos para decidir. Y uno está sentado en una sala, en una oficina. No le está sudando, ni está aguantando las malas palabras de los jugadores, ni la afición que le abuchea, ni la gota de sudor que le corre por la cara. No está aguantando eso. Está en una sala tranquilito viendo la tele.
Amalio.
Mira, a ti que te gusta el baloncesto. En las acciones de baloncesto, cuando se reúnen todos los árbitros a ver, que lo ven allí en el acto con 4 o 5 pantallas y tal, fijaros en acciones bastante claras lo que tratan en tomar la decisión final. O sea, hay ahí un conclave de. Y muchas veces, cuando lo deciden, yo, que me gusta mucho también el baloncesto, lo veo mucho, no estoy de acuerdo.
Yo, porque, vamos,
o sea, porque hay que ver
lo que
muchas cosas.
Lo que todos tenemos claro es que el VAR es una herramienta, o sea, magnífica para mejorar el nivel y para cagarla menos.
De todas formas, es sorprendente que se pueda dudar de todo en este país, incluso de la independencia judicial y no de los árbitros.
Bueno, claro, vale, una cosa, sí, escúchame, tú si sales...
Es una opinión. Gonzalo,
¿alguien si piensa que la justicia es igual para todos en este país? ¿Alguien lo piensa?
Tú si sales...
¿Lo pensáis alguno?
Si rajas ahora mismo...
¿Alguno pensáis que la justicia es igual para todos?
Escúchame, tú si sales...
Ahora, de los árbitros no se puede dudar.
Tú si sales rajando públicamente de alguien, también te pueden castigar, ¿eh? O te pueden sancionar.
Claro, pero...
Y es lo que ha pasado con Gallá.
Si él hubiera dicho, yo creo que estaba en una posición muy buena para verlo y no lo vio, pero era un penalti clarísimo. Vale. Pero lo ha visto y no ha querido pitarlo.
Dicho esto, yo vuelvo a insistir. A mí me parece...
Que diga lo que piensa, pero con otras palabras.
A mí me parece... Efectivamente, que se puede hacer. Vale, a mí me parece, y entiendo, que Gallá esté...